En este debate en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez, Antonio Sanguino, Luis Fernando Velasco y el senador José Obdulio Gaviria. Y en esta parte del programa quiero que empecemos a detallar un elemento sustancial de este acuerdo alcanzado en las últimas horas y tiene que ver con la participación en política de las FARC. Según el acuerdo, esta guerrilla va a tener unos voceros hasta el año 2018. Los voceros sin capacidad de voto, simplemente de voz, y ellos van a estar participando únicamente en los proyectos que se refieran a la implementación de los acuerdos. A partir del 2018 y en el 2022 van a tener 5 representantes a la Cámara mínimo y 5 senadores mínimos en el 2018 y en el 2022. Ellos tienen que someterse a una votación y en caso de que no logren ese número se harían unas asignaciones a dedo de esas curules restantes. ¿Les satisface, senador Velasco, este acuerdo que se ha alcanzado? Porque según ha trascendido, en medio de la negociación las FARC estaban aspirando a lograr el igual número de representantes y senadores que tuvo la desaparecida UP, ¿no?
Es el mejor acuerdo posible y a mí me parece que... A ver, es que hay que recordar de dónde venimos. Nosotros venimos de una organización que, entre otras cosas, tuvo su génesis en las autodefensas de las guerrillas liberales. Y una clase dirigente de mi partido y de los partidos tradicionales no entendieron el fenómeno, no lo pudieron enfrentar como debieron enfrentarlo, y miren lo que nos creció, y en medio de toda esta locura apareció el narcotráfico y nos degradó el conflicto de una manera terrible. Pero de todas maneras, ahí hay un origen político. Estos señores han luchado por el poder, y lo han luchado por el poder con las armas, y toman la decisión, primero, de aceptar la Constitución. Segundo, de entrar a los espacios que la Constitución permite para el debate de las ideas y para el debate sobre el futuro de un país como es el Congreso. Y entran con 3 voceros y luego con una circunscripción especial en donde, si no logran una votación, van a tener al menos 5 senadores y 5 representantes. 5 senadores de 102 o 107, creería yo, porque no sé cómo será la manifestación, y 5 representantes de 164 o 169.
La circunscripción especial,
claro,
de paz, ¿no?
O bueno, que eso sería... lo que sea, y no solo serán ellos. Mire, ellos van a dejar las armas. Ellos tienen que decir la verdad, porque es que si no dicen la verdad, está la opción de la cárcel. Ellos tienen que comprometerse, como se han comprometido, a no repetir. Y hay muchas cosas más. Que eso le cueste al país, entre comillas, cueste asegurar una mínima representación en el Congreso, a mí me parece un costo relativamente bajo para lo que vamos a obtener. Claro, nosotros hubiésemos querido, antes que o algunos sectores hubiesen querido, antes que una negociación de paz, un sometimiento a la justicia, pero eso era inviable, porque era una organización que no estaba derrotada. Se había dado golpes muy fuertes, pero no estaba derrotada. Y nosotros podíamos optar por mantener una guerra en la que el Estado terminaría en algún momento ganando, pero ¿a costa de cuántos muertos? ¿Y quiénes iban a poner los muertos? Esa es una pregunta que yo me hago. A mí me parece que lo que hizo De la Calle y su equipo negociador es una obra muy importante para un país que necesitaba poner fin a este conflicto. Yo le decía a Antonio, y con esto termino, yo sabía que en algún momento de mi vida, o aspiraba que en algún momento de mi vida, iba a haber el fin de esta guerra con las FARC. Pero yo sí quiero reconocer que no creí que era en este momento. Yo pensé que era un poco después. A mí me parece que lo que se logró en los últimos años, con unas acciones de fuerza del Estado, reivindicando el derecho a la seguridad como una política pública que los ciudadanos tenían derecho a reclamar, más la inteligencia de este gobierno de decir, hombre, si ya los hemos golpeado, es el momento de la negociación, hagamos la negociación, es algo que hay que valorar.
¿Cómo le parece, senador José Obdulio Gaviria, este capítulo en particular,
hombre,
la designación de curules?
A Carlos Alberto Montaner le preguntó un periodista colombiano que participa del punto de vista de Luis Fernando al periodista colombiano. Bueno, pero entonces vamos a seguir dándonos bala. ¿Y sabe qué dijo Montaner? Pues claro. Es decir, usted, señor, cree que los Estados Unidos, porque él es norteamericano, tienen que hacer un acuerdo con la mafia, a la que no han podido derrotar desde el año 20, más o menos, que comenzó a llegar esa migración inmensa de italianos y posteriormente polacos, etcétera. Y eso iba muy bien. Vuelvo a repetir que tengo el testigo aquí al lado, a la izquierda. Iba bastante bien y eso se podría haber concluido. Lo que pasa es que el espíritu del acuerdo es un espíritu que parte de una afirmación que hace Enrique Santos Calderón en el libro ¿Cómo comenzó todo? La página 17, él dice que gracias a Dios no se acabaron las FARC, que gracias a Dios no
se pudieron
ser derrotados.
El libro que se acuerda de del número de la página.
No, es que tengo memoria como la del jefe. ¿Ah?
No, sino porque
yo leí el libro, pero
me pareció tan asombrosa esa frase que dije...
Pues, José, tú lo aprendió a citar en la izquierda.
Exactamente. Entonces yo pienso que es demasiado costoso, mire... El acuerdo que hizo Caldera con Chávez...
Ingenuidad total, el pragmatismo.
Es un acuerdo que destruyó
Venezuela. Lo políticamente correcto, dejemos a Chávez el golpista que salga de la cárcel.
Con
Chávez, con el indulto del 94.
Fue la cárcel la que hiciera política.
O el que hizo la República de Weimar con Hitler.
Sí, pero hay una diferencia, ¿no? Chávez estaba derrotado y estaba en la cárcel. Y Chávez no estaba colocando en riesgo a Venezuela. A mí me parece que ahí se equivocó, pero es que estamos hablando de una organización.
¿Estaba en el monte?
Precisamente, y estaban disparando.
Estaban derrotados políticamente, estaban considerados grupo terrorista.
Sí,
internacionalmente logró Andrés Pastrana que los declaran terroristas, pero ahora les subieron el estatus, viene la comunidad internacional a aplaudirlos, y por supuesto lo que están haciendo es legitimarlos para que ellos entren derechito a hacer política con esas cinco...
El que hayan sido declarados terroristas no los derrotaban.
Pero no les dejas seguían... hacer política, es que no les dejas
hacer
política,
claro que estaban...
tampoco los dejas hacer política
claro.
La constitución vigente mientras...
Marta, la hacían la política de la peor manera posible,
pero
que era con armas.
Fernando, una cosita, un comentario además al margen, pero para sensibilizar sobre el tema de esa impunidad y de llevarlos al Congreso. En primer lugar, todos los miembros del secretariado, absolutamente todos, y los del Estado Mayor, tienen... condenas por delitos de lesa humanidad, todos. Y todos, con excepción de Santrich, de los negociadores, tienen solicitud de extradición, 10 de ellas vigentes con orden de captura, incluyendo la de Tanja. Tanja tiene orden de captura por el secuestro. Entonces, hombre, involucrarlos en la política, dijéramos, jerárquica de este país, me parece una condescendencia como absurda, no tiene sentido. Entonces... A eso nos referimos. Ahora, que se logre un acuerdo de desmovilización y de desarme, maravilloso. Que las FARC se conviertan en partido o se introduzcan o se metan en otro partido, muy bien. Pero ya dijéramos, lo que se está vislumbrando es que el secretariado y el Estado Mayor, porque de eso están hablando. Santos incluso habló directamente de que veía a Catatumbo dictando clase. Catatumbo fue el que dio la orden del secuestro. Yo recuerdo, porque aquí es que es testigo Ático también, es que el problema de la muerte de el gobernador de Antioquia le tocó a Marta Lucía directamente, y a ella le tocó ver los cadáveres. ¿Por qué los mataron? Porque la orden del secretariado al paisa del otro fue, si se llegan a acercar, los mata a todos. Entonces, pero la dio el secretariado.
Alejandro.
Antonio.
Sí, pero es que del otro lado también vas a encontrar horrores, José Osdulio. Del otro lado.
Métalos a la cárcel.
Sí, claro, no, pero es que del otro lado. Es que precisamente este acuerdo, como es un acuerdo que busca evitar la continuidad de la guerra. Porque si usted quiere que la guerra continúe, pues aplique a rajatabla el Código Penal. Y no negocie. Y no negocie. Pero si usted quiere detener la guerra, tiene que buscar un espacio de negociación para darle un tratamiento a todos los delitos cometidos, esos horrores de un lado y los horrores del otro, porque el marco de justicia transicional, el marco de justicia transicional que se ha acordado es un marco para todos los involucrados en el conflicto,
pero no
que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Mire, el Tribunal Superior de Medellín dijo que había 13.000 empresarios del país comprometidos con los grupos paramilitares. Hombre, Fedegán, los ganaderos, fueron víctimas, pero también fueron victimarios del conflicto. Y no fueron beneficiados por la ley de justicia y paz. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a meter presos?
Yo creo que cualquier
¿no?
persona...
Entonces y las masacres que se cometieron en el país, 40 masacres por año, 1.282 masacres. ¿Vamos a meterlos a todos en la cárcel? Y vamos a eternizar este conflicto.
A los determinadores,
es que,
sí,
es
claro.
Que, es que allí es donde está el quid del asunto. Ahora bien, usted tiene que partir, digamos,
de un asunto pues que no reconoce José Obdulio y que reconoce muy parcialmente Marta Lucía, y es que estamos enfrentados a un actor político que hizo uso de las armas con fines políticos. Y de lo que se trata es de que deje de usar las armas con fines políticos. Claro, las FARC no van a desaparecer, pero se van a transformar en un movimiento político, porque de eso se trata el conflicto. Yo he dicho, se trata de sustituir el conflicto armado por el conflicto hablado, porque podamos discutir y controvertir en un marco de civilidad. Ahora bien, curules, pero es que la Constitución de 1991 en sus artículos transitorios 12 y 13 estableció, le dio competencia al presidente de la República, por ejemplo, para que otorgara curules directas a organizaciones que se comprometieran en un proceso de paz. Eso estaba en la Constitución del 91. Eso no viola la Constitución.
¿Y las otorgó?
Y las otorgó. A nosotros nos otorgaron dos curules en la Cámara de Representantes.
Y abrió espacios sin votación en la Constituyente.
Y déjeme decirle, pues estábamos en el conflicto. Y estábamos enfrentados con otros actores que también estuvieron en el conflicto. Es que aquí ha habido 25.000 desaparecidos. 25.000 desaparecidos, en su mayoría con responsabilidad atribuible a miembros de la fuerza pública. Entonces, pues si es que si no abrimos espacios políticos, pues no va a ser posible que esa Colombia que representan la FARC, porque no solo son los 8.000 guerrilleros de la FARC, ellos representan una Colombia que no se siente representada en la política colombiana.
Oígame, permítame, doctor Sanguino, que quiero darle la palabra, y doctor José Obdulio, a la doctora Marta Lucía, ya le doy la palabra a usted, porque el tiempo aquí va caminando.
Creo que estamos de acuerdo.
Gracias a Dios.
Sin duda, hay que abrir el espacio para que entren las FARC a la política. Yo insisto, han podido entrar en el 91 si hubieran querido. Lo que parece que ellos han querido es una sociedad y un Estado hechos a la medida de ellos, y eso sí no se puede. De malas para ellos, pues eso no se puede.
Y los paras, doña Marta.
Perdón,
un
momentico. No, pero eso lo rechazo.
Los paras que habían en las regiones.
Déjame acabar, Antonio, por favor. Entonces, yo estaría de acuerdo en la entrada de ellos a la política siempre y cuando, por ejemplo, hubieran tenido un periodo de prueba. Anhelaría ver un periodo de prueba para las FARC, que después de 4 años o 5 demuestren que dijeron la verdad, que entregaron las armas, que se desmovilizaron, que no están en el narcotráfico. Aplaudiría en ese momento una entrada a la política. Pero esto de entrar sin solución de continuidad de un día para otro, los principales responsables, me parece que es una bofetada a la sociedad y a los que creemos en el Estado de Derecho. Por fortuna, hoy Humberto de la Calle, en el pedacito que le oí de su intervención, que fue puro al final, ya no dice que es que son enemigos de la paz los que hacemos críticas. Es que yo creo que quienes hemos hecho críticas, y en mi caso las he hecho siempre acompañadas de propuestas, es porque quisiéramos que esto funcione para que haya realmente un tránsito verdadero hacia la paz, hacia una paz duradera, hacia una paz verdadera. Pero lamentablemente, en la medida en que queden este tipo de vacíos y este tipo de situaciones anómalas, lamentablemente, pienso yo, esto da lugar a que después esto se repita. Eso me parece que es malo para el proceso. Tercero, no puede Antonio de ninguna manera decir que es que lo que pasa es que hay que perdonar los crímenes que se han cometido para hacer política, porque es que resulta que no puede ser que haya muertos buenos ni muertos malos. Todos los muertos son malos, toda la sangre es mala, pero es que hay crímenes que cometió las FARC con absoluta sevicia. Por eso es que existe el derecho internacional humanitario, el reclutamiento de niños, violar mujeres, obligar a abortos en la selva. Esos son crímenes extremos que tienen por eso unas sanciones especiales en el derecho internacional humanitario. Colombia hace parte de esa legislación internacional y estamos obligados a cumplirla. Luego, entrar a la política, a pesar de no tener una sanción concreta para eso, me parece que eso es un imposible jurídico y es un imposible internacional. Pero también les quiero decir, mire, tenemos que pedirle a todos los colombianos, hay que leer lo que nos entreguen mañana, porque acá cada quien tiene que tener claro que esto tiene cosas positivas, tiene grandes problemas, grandes interrogantes. Yo le hago un interrogante, por ejemplo, ustedes dicen acá, maravilloso lo de tierras. ¿Sabe qué? De todas esas estadísticas que citaba Antonio, los muertos, yo también le digo, en Colombia ha habido 6.5 millones de desplazados. En este tratado en ninguna parte dice que vayan a entregar las FARC las tierras que le desplazaron a los campesinos. Ese tipo de cosas las quisieron no ver para poder realmente creer que es que casi hay ese propósito de la enmienda. Pero al día siguiente del plebiscito, los colombianos tenemos que tener claro que el mandato del pueblo colombiano, ese día tenemos que cumplirlo. Yo yo soy la primera que estoy dispuesta al día siguiente, si el pueblo colombiano dice sí, salir a trabajar para que esa cosa funcione, salir a enfrentar. Yo quiero enfrentar, por supuesto, al señor Márquez y al señor Timochenko en la arena política y en la plaza pública para ver dónde está la visión de ellos y la propuesta de país. Pero también si el pueblo colombiano dice no, tiene que haber realmente el respeto a la voluntad de los colombianos de seguir luchando por la paz, porque sí queremos la paz, sí queremos que se acabe el conflicto, sí queremos que las FARC, ojalá realmente los menores responsables de crímenes puedan entrar a la política, pero sin gabelas, sin la plata del narcotráfico, sin curules gratis. ¿Sabe qué es lo que tiene esto de perverso? Dos periodos en el Congreso, y si por la votación no logran el umbral, entonces tranquilo, que es que de todas maneras van a entrar. ¿Usted cree que se van a esforzar? No, si es que es muy fácil llegar con cinco curules regaladas al Congreso.
Y por lo que usted anotaba, es que nos corresponde a los medios de comunicación hacer estos ejercicios para que la ciudadanía esté informada debidamente de cara al plebiscito y que conozca las posiciones que hay sobre este asunto. Senador Gaviria, le doy la palabra al senador Velasco.
No, que antes de que hable el doctor Velasco, que pues yo lo único que quiero es un pequeño comentario. El espíritu del acuerdo está enmarcado en el discurso que define a Colombia como una tiranía asesina. Y eso no es cierto, eso es carreta, eso es falso. Y eso de los 25.000 desaparecidos por obra y gracia del Estado colombiano, entonces yo en qué estado he vivido, yo sinceramente no he sentido, y llevo ya muchos años en lo que llaman uso de razón, desde el año más o menos...
Hay una asociación de detenidos desaparecidos.
Sí, pero no que una que el Estado colombiano sea no, un pues... Estado desaparecedor per se y como política, pero todo el espíritu
pues
del acuerdo...
el Palacio de Justicia hubo desaparecido.
¿Sabe por qué hay un ambiente tan hostil con las FARC? Entre otras cosas, por ejemplo, lo que usted comentaba de Alejandro, del discurso del señor Márquez, por esa soberbia y esa forma envalentonada como miran el acuerdo. Por ejemplo, ese quizás de las víctimas,
sí,
ese negar completamente. Pero ¿cómo le parece la
moderado el lenguaje?
Sí, pero ¿cómo le parece la descripción que hizo Romaña del secuestro? Está ahí en YouTube. Y entonces él prácticamente dice, no, pues yo estaba cobrando un impuesto y el que no lo pagara y el que no lo siga pagando mientras no firmemos, se tiene que ver responder. Y ese tipo de afirmaciones lo que muestran es que son una banda criminal absolutamente desmadrada, sin ninguna norma ética, sin ningún principio de arrepentimiento, y ahora ya es que a puertas de convertirse en opción de poder, como dijo Catatumbo.
Tenemos unos minutos escasos y le quiero dar la palabra al senador.
No, rápidamente, precisamente los secuestros es lo que queremos acabar con el fin de la guerra. Es que por eso nos metimos a negociar. ¿Cuál era la otra opción? Digámoslo con toda claridad. Nosotros, o algún sector de la sociedad diría, no, ellos tienen que pagar hasta el último de los delitos y los tienen que pagar con el código penal y de pronto con unas rebajas. Señor, la guerra iba a continuar y a lo mejor iba a ser un argumento fuerte, pero 20 años más. ¿Quién iba a pelear esa guerra? ¿La iban a pelear los hijos de los que estamos aquí sentados o lo iban a pelear los mismos campesinos de siempre? Y eso hay que decirlo, porque es que es muy fácil hablar de... Mire, yo estuve este fin de semana en una reunión, y la gente va a recordar, en Corinto, y bajó la gente de Toribío, bajó la gente de Jambaló, de esas zonas donde sí vive la guerra. Me dijeron una cosa que me conmovió. Me dijo, dígale a los de la ciudad que sean solidarios con los campesinos que estamos viviendo la guerra. No, es que el tema también es otro. El tema es lo que hemos logrado. Ahora, claro, el debate político se va a venir. Y como lo dice Marta Lucía, yo también prefiero enfrentar a las FARC con el discurso y no con las armas. Evidentemente con las armas me ganan lejos.
Fernando, esas no son zonas de narcotráfico, de siembra de coca y marihuana, que van a tener otro problema inmediatamente se desmoviliza.
Bueno, si el Estado no hace presencia inmediatamente, claro que sí. No, José Odulio, por ejemplo, ese tema, José Odulio, tenemos que construirlo entre todos. Mira, me gustó mucho una cosa que dijo Marta Lucía. Digo, mire, yo tengo reparos. Pero voy a enfatizar esto. Tengo reparos, pero si la sociedad colombiana sale y dice sí, cuenten conmigo al otro día para ayudar a construir esto. Eso es. Entonces, Vas, yo también quiero decir que aquí no podemos plantearnos entre los enemigos. O sea, no, los que tienen reparos a los acuerdos, pues tienen reparos y vamos a hacer el debate, y vamos a hacer el debate con altura.
Pero ese es el caso tuyo, Luis Fernando, pero sí, no el de todo tu partido, por ejemplo.
Pero tenemos que llegar allá, José Otulio. Mire, estamos demasiado polarizados y este es un país que tiene que aprender a entre todos tenemos que ayudar a comenzar a acabar un poquito esta polarización. Por ello, reconozco que me pareció inteligente el señor presidente en su alocución reconocer lo que otros habían hecho. O sea, y decir, esto no es mío, esto es de mucha gente y mucha gente ayudó. Si no hubiese habido una fuerte seguridad democrática, muy seguramente la FARC no se hubiese sentado a negociar como pues se sentó a negociar. Si no hubiese sido un plan, un plan.
Bueno, pero militares, incluso con todas las imperfecciones de la desmovilización paramilitar,
también
nos ahorramos 40 masacres, claro, por año con la desmovilización,
sí,
paramilitar que hizo,
sí,
Uribe.
Sí, y con todas las críticas que queramos hacerle, sí, pero se acabaron esas masacres terribles, claro. Es que tenemos que acordarnos.
Y están
entonces
en
yo
la
sí
casa,
creo,
¿no?,
que esta es una sociedad, mira, esta es una sociedad en la que vamos a salir de una guerra, y vamos a salir de una guerra para no, por Dios, para no seguir siendo lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces yo creo que vamos a entrar en un debate interesante, en un debate político del plebiscito. Si el plebiscito es ganado como yo espero y voy a hacer todos los esfuerzos para que sea así, porque es que yo creo en eso, es que a los 19 años yo era el presidente de Caucanos por la Paz y estaba en el tema de la negociación del M-19. No es un tema de ahora, es un tema de toda mi vida, con respeto al que piense distinto, pero si el plebiscito se gana como yo espero, hombre, démonos la mano todos y digamos, bueno, listo, a ver, hagamos los acuerdos que tenemos que hacer, cómo creamos un verdadero estatuto de oposición, cómo hacemos que esas zonas de narcotráfico dejen de ser zonas de narcotráfico. ¿Cómo le damos la mano a la gente que de verdad está viviendo la guerra en toda su intensidad?
Antonio.
Luis Fernando, pero se necesitaba, sí, la firma con la FARC para eso, yo no creo. Ni el estatuto de la oposición, ni el trabajo por el desarrollo rural, ni mucho menos la lucha contra la corrupción necesitaba
pero
una firma con la FARC.
Pero se necesitara o no,
me
queda pero doctora Marta Lucía, mire, se necesitara o no,
se lo regalamos a Sanguino.
Viene en el acuerdo con las FARC.
Sí. Hagámoslo.
Vienen el acuerdo, y eso le beneficia no solo a las FARC, ni siquiera a las FARC principalmente, le beneficia al país. ¿Cómo no le va a servir a una democracia como la colombiana tener un estatuto de la oposición en donde aquí ha habido, digamos, una persecución permanente, atávica a la oposición?
Yo pido que haya un estatuto de la oposición.
Entonces, claro, y si viene a propósito del proceso de paz con la FARC, pues bienvenido. Ahora bien, el tema del narcotráfico no se agota en la guerrilla de las FARC. El problema del narcotráfico en el país, primero, es un problema que está conectado con un problema global. El narcotráfico aquí ha financiado todas las guerras. La del narcotráfico, la de los carteles, propiamente el narcotráfico, la del paramilitarismo, ha financiado la política legal.
Sí.
Y finalmente, pues, a un ejército irregular usted no le va a pedir que se financie con fuentes legales. Pues se financia con fuentes ilegales. Porque con eso fue que financiaron la guerra. Y este acuerdo trae una manera de atender la conexión entre narcotráfico y conflicto armado, y me parece que eso también es positivo.
8:59, se nos acabó el tiempo. Doctora Marta Lucía Ramírez, gracias
Alejandro,
por acompañarnos esta noche.
Doctor, gracias a usted, Gavilla, a su audiencia y a nuestros compañeros.
Senador Velasco, gracias por la invitación, por acompañarnos en esta noche sin duda histórica, y donde ustedes van a empezar a escuchar estas posiciones para que tengan una opinión calificada.
Muchas gracias.
En
sí,
este
todos
ejército,
a votar por sí.
Y como dice el presidente, sin duda una elección la más importante que vamos a enfrentar en nuestra historia contemporánea. 9:00 p.m, vamos a 5 noticias, vamos al avance de las noticias mejor en RCN Radio, y ya viene la 12 con Oscar Restrepo.